a media sesión. Rafa Jiménez.
Esta mañana, con la ayuda para la reflexión, para asuntos relevantes de verdad, de Luis Garbía, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado de estar contigo.
Estamos charlando, yo estoy tan a gusto, también están charlando Rusia y Estados Unidos sobre el futuro de Europa, de Ucrania, de Europa, en Riad. Y a mí la primera cuestión que se me viene a la cabeza es que mostramos las vergüenzas los europeos ahí. No nos toman en cuenta, no pintamos nada.
A ver, están charlando Putin y Trump por un lado en Riad y están charlando también, pues ayer por la noche estuvieron cenando Macron, Meloni y tan distendidamente en París, esa cumbre de emergencia que se han montado.
Claro, pero esa cumbre no hace más que intentar aunar posturas, pero no consiguen nada, no estamos en Riad, ni siquiera en un segundo nivel, que es quien está hablando ahora en Riad, pero no nos toman en cuenta a futuro. Keith Kellogg, el general que ha mandado Trump para solucionar esta situación, desde el punto de vista más operativo, vamos a decir, de dar un poco la visión cabal de un militar, dice, no estamos en disposición de contar con los europeos. Ya en Minsk demostraron que no valía para nada lo que se hacía con ellos, y eso nos viene a decir, ¿qué pasa? Estamos encaminados al parque temático, estamos condenados al parque temático.
Que no será, Rafa, porque no lo hayamos dicho en esta tertulia ni lo hayamos avisado. Al final yo ayer me deprimí un poco. Me deprimí en cuanto vi esa foto, me acordé y no pude asociarlo. Vi esa foto que más o menos coincide en el tiempo con el final de la guerra de Ucrania, la foto en la que estaban en la cumbre de París, aparecía sentada en la mesa Ursula von der Leyen, estaba también Macron, estaba Meloni mirando a otro lado como diciendo ¿por qué me sacan la foto? Pedro Sánchez orgulloso en esa foto también. Y me deprimí viendo esa foto porque me acordé de aquella foto que ha generado tantos memes de Macron en la mesa de 6 metros de distancia al otro lado de Putin. Sí. La foto de ayer más o menos sucede cuando se está acabando la guerra de Ucrania. La foto aquella de Macron sucede al principio de la guerra de Ucrania. En aquella reunión, Putin, que fue el 7 de febrero más o menos, fue 2 semanas antes del inicio de la invasión de Ucrania. Putin le dijo a Macron, sí, yo voy a hacerte caso a todo lo que me estás diciendo y ahora mismo no voy a invadir Ucrania. Esperó efectivamente a que se acabaran los Juegos de Invierno de China. Se rió. Putin se rió en la cara de Macron. Yo creo que la semana pasada hemos estado viendo una ejecución absolutamente perfecta por parte de Estados Unidos. Y aquí es donde quiero poner un poco el foco. La semana pasada J.D. Vance estaba en Múnich. Acabas de comentar lo de Kellogg, que estaba haciendo su papel. Elon Musk, aunque pueda parecer una oveja un poquito descarriada, también rema en la misma dirección. Y Trump, por supuesto, la semana pasada ejecutó. Por un lado se estaba viendo con el primer ministro indio, con Modi, que aquella reunión fue bastante interesante, que ha pasado desapercibida y que merece la pena desarrollar el tema de India. Pero por otro lado también, Rafa, vimos cómo hablaba por teléfono, antecesora de la reunión de hoy de Riad, hablaba por teléfono Trump con Putin, diciéndolo de que iba a haber paz. Ya por fin nos decían lo que había detrás de las elecciones que había ganado Trump. Hablaban por teléfono, por un lado, y en paralelo, Macron casi dijo, pues es que Ucrania, España, Europa tiene que estar también sentada en esa mesa. Y al día siguiente Trump dijo lo de los aranceles bilaterales. O sea, vemos por un lado cómo desde Estados Unidos todo está perfectamente coordinado, todos los movimientos que hemos visto, J.D. Vance en Múnich, hablando de inteligencia artificial y diciendo en su discurso que el mayor enemigo que tiene Europa es la propia Europa. Y nosotros, desde Europa, demostrándole a Estados Unidos cómo tienen razón. Cómo, pues, por un lado, Stammer, que no está en Europa, desde el Reino Unido dice, yo voy a mandar tropas. Francia dice que también. Desde España decimos que es pronto. O sea, es un descontrol absoluto.
Polonia dice que no.
Eso es.
Que
y luego,
interesado,
en principio, la mesa de ayer estaba solo la mitad de Europa y la otra mitad, que no estaba sentada en la mesa, estaban mal porque no habían sido invitados. Al final, por un lado, no hay Europa y por otro lado tenemos enfrente a Estados Unidos, que avanza de forma absolutamente organizada, Rafa.
Hablabas de Modi, peculiar la situación geopolítica de la India. Tuvimos el gusto, el impulso geopolítico de hablar con su embajador y dejó muy claro algo que se ve claramente que se ve muy fácil cuando uno evalúa la forma de proceder en lo diplomático de la India. No se comprometen con nadie, o sea, no se compromete ni con Rusia, a pesar de estar en los BRICS, ni se compromete con Estados Unidos, a pesar de estar en Quad, por ejemplo, en esa alianza geopolítica del este en el que están también Estados Unidos, está también Australia. O sea, al final es la mayor democracia del mundo, el país más poblado del mundo, potencia nuclear, creciendo en lo económico, y va a crecer mucho más en las próximas décadas, pero está a lo que le interesa.
Qué maravilla, Rafa, compartir este ratito contigo los martes, porque la semana pasada los titulares, ¿cuáles fueron? Pues por un lado, que si Elon Musk estaba en el despacho Oval con sus hijos a hombros y diciendo no sé qué estaría diciendo. Y dos días después, o un día después, la rueda de prensa de Trump diciendo que Europa le trataba mal, la de los aranceles famosos, los aranceles recíprocos. Esos son los titulares que hemos visto en casi todos los medios de la semana pasada, y entre medias, efectivamente sucedió esa reunión. O sea, el segundo jefe de Estado, creo que el de Jordania también lo recibió. El primero fue Netanyahu, no sé si el de Jordania fue para allá, y Modi ha sido el segundo jefe de Estado que ha ido, que ha recibido Trump. Es India, todos los datos que has dado, absolutamente certeros. ¿Y cuál es la idea que subyace? Que en la rueda de prensa que dio Trump con Modi al lado, dijo, pues voy a... O sea, bueno, antes de la rueda de prensa, Trump dijo, le voy a poner a los BRICS unos aranceles del 100%, que es exactamente el mismo porcentaje de aranceles que durante las elecciones dijo que le iba a poner a China, que ya hemos visto que del 100% hemos bajado al 10%, y hemos bajado del 10% a casi nada. Y luego, en la posterior rueda de prensa con Modi, esos aranceles del 100% ya es que India es proteccionista y Estados Unidos lo que quiere es una igualdad de condiciones. Modi al lado, que se hizo fotos con Musk, como si estuviera de turismo, me encantó Modi, y efectivamente lo que estamos viendo es cómo, por un lado, pasan cosas en los medios de comunicación, la reunión de Macron, mientras Elon Musk se hacía fotos, Macron anunciaba la semana pasada los 200.000 millones de euros de inversión, que lo comentamos en la tertulia.
Sí.
Vemos cómo hay grandes fuegos artificiales, fuegos en gran medida fatuos, y debajo del agua, pues estamos viendo cómo hay un movimiento bilateral desde Estados Unidos, combatiendo con China, buscando alianzas con India, cómo se está dibujando esta nueva estructura del mundo. Y me cuesta no hablar también del gran reset. No sé si se está haciendo o no se está haciendo, pero sí que estamos viendo cómo Estados Unidos se sale de la Organización Mundial de la Salud, se sale, bueno, que ya la Organización Mundial del Comercio ya le había puesto palos en las ruedas suficientes a Estados Unidos, pero todas aquellas instituciones que Estados Unidos montó después de la Segunda Guerra Mundial para asegurar su hegemonía en los años venideros, en cierto modo estamos viendo cómo el propio Estados Unidos las está desmontando, y estamos viendo cómo se dibuja un nuevo orden mundial, o al menos una estructura en la cual Europa, por un lado, lo que vimos ayer es desastroso, pero quiero tener fe en aquello que no estamos viendo, y estoy pensando en Meloni, estoy pensando en Ursula von der Leyen, en el informe Draghi y en el tratado con Mercosur, Rafa.
Pero no podemos dejar de lado la defensa. Se habla de no contabilizar para el Pacto de Estabilidad y Crecimiento la inversión en defensa. No todo el mundo está de acuerdo. Hay quien habla de mecanismos de equivalencia, de esos mecanismos de ayuda, mejor dicho, ¿no? Pero creo que la postura de Sánchez va por esa línea, otros por el Pacto de Estabilidad. Pero en cualquier caso, aquí estamos ante una encrucijada, porque Vance te dice, no, tienes que apostar más por defenderte, por ser independiente, pero ¿qué pretende? ¿Que se compre el armamento estadounidense? Si ya no me proteges, no tengo por qué ser más tu siervo ni tu lacayo. A lo mejor lo desarrollo yo, o a lo mejor lo compro a otro. Pero no sé si me entiendes, es que quieren jugar con dos barajas.
No, con dos no. Juegan, por ejemplo, vuelvo a los aranceles bilaterales, donde Trump decía que en Estados, que en Europa cobramos IVA. Ellos en algunos estados también cobran, y el IVA es a todos los productos. Yo creo que hubiera tenido en aquella rueda de prensa, yo si hubiera sido el jefe de prensa de Trump, le hubiera dicho, habla del vehículo, habla de los vehículos. Que no hablo de los vehículos, yo creo que se lo pasó. Al final yo me compro en Europa un Tesla y estoy pagando un 10% de aranceles, mientras un BMW en Estados Unidos paga un 2,5%. O sea, ahí, ¿para qué te metes en el follón del IVA? Al final, ¿a dónde quiero ir? Que les da exactamente igual el contenido del discurso, y lo relevante es el objetivo que están buscando. Al final, J.D. Vance te puede decir una cosa y lo contrario. Y en ese sentido, de una cosa y lo contrario, pues ¿hacia dónde estamos yendo? Hacia el interés de ellos. Lo que quieren es, tienen un objetivo claro, y es que aumentemos el presupuesto de defensa a poder ser comprándoselo a ellos. Y al mismo tiempo que sigamos, porque dentro de la balanza de pagos, lo que más estamos exportando de Estados Unidos son ser, lo que más estamos importando de Estados Unidos son servicios y es digitalización. O sea,
Claro,
es...
pero ahí a mí me genera una preocupación porque en el caso de España, que vamos a sufrir los aranceles, sin embargo, tenemos déficit con Estados Unidos, son 10.000 millones en el año 2024, déficit comercial de España con Estados Unidos. Pero claro, en ese caso no tendríamos por qué ser atacados por parte de esa política de Trump, pero sin embargo el conjunto de la Unión Europea tiene claramente superávit, 150.000 millones de euros. Entonces, por pertenecer al club sí que vamos a sufrir ese ataque.
A ver, esto por un lado, esto es el eterno sino de España dentro de la Unión Europea. Hemos estado hasta el año 2010 entre todos pagando la reunificación alemana. La política monetaria va siempre favorable a los intereses de Francia y Alemania y a nosotros un poco como si no existiéramos, eso de los PIGS.
Sí.
Y ahora lo que estamos viendo es cómo están bajando tipos, cuando lo que estamos viendo realmente es una devaluación de la moneda encubierta para favorecer todas las exportaciones alemanas. A nosotros, que mientras que la balanza comercial, exportaciones menos importaciones, nos sale deficitaria, la balanza por cuenta corriente, que incluye los servicios, nos sale positiva. Por lo tanto, de cara a nuestras exportaciones, importaciones, o sea, la balanza comercial, que es lo que con lo que Trump nos puede meter el dedo en el ojo, sí, salimos ganando. Y de cara a lo que nos interesa a nosotros realmente, que es la balanza por cuenta corriente, que es la exportación de servicios que damos, pues vamos a salir ganando. O sea, en este sentido, el que sea malos tiempos para Europa, pues igual que cuando eran buenos tiempos, en España salíamos bastante más perjudicados porque se favorecían los intereses alemanes, esta devaluación encubierta del euro que estamos viviendo, pues a España nos beneficia. Yo creo que durante los próximos años España e Italia perfectamente va a ser el motor económico de Europa.
La verdad es que más allá de que hablamos de economía dopada en múltiples ocasiones y que tiene el endeudamiento, tiene la creación de empleo público, ¿no?, como factores que, pero no se paran de ver habitualmente en contextos internacionales loas hacia la evolución de la economía española, por lo tanto, algo de potencia habrá, ¿no?
A ver, si es que estamos en la polarización, a mí y además cada vez me cuesta más hablar de política en España en el aula, y cada vez cuando hablo de Trump me meten en el mismo saco que Trump a Milei y a Bukele, cuando realmente son situaciones absolutamente diferentes. Esto cada vez se parece más a equipos de fútbol. España está en una situación en la cual, con independencia de lo bien que nos caiga nuestro presidente o lo mal que nos caiga, está en una situación económica en la cual durante la pandemia lo hemos pasado peor que otras economías, en parte por la dependencia del sector servicios que tenemos, y ahora tenemos viento de cola. Y el viento de cola hace que la economía no vaya tan mal como debería ir. Al mismo tiempo tenemos récord de recaudación, un gasto incontrolable, y eso que están diciendo algunos medios, Rafa, de que la deuda sobre el Producto Interior Bruto va bajando cuando la deuda está absolutamente desbocada. Es una situación absolutamente caótica, pero yo creo que empeñarnos en que todo lo que haga Pedro Sánchez, por definición, va a estar mal, en lugar de ayudar, lo que hace es perjudicarnos.
Has mencionado al controvertido Javier Milei, se ha visto implicado, presuntamente, o de eso se le acusa en Estados Unidos, de haber promocionado una meme coin, que luego se salieron sus promotores y claro, mucha gente se ha arruinado. Él se ha defendido en una entrevista, él dice que él lo difundió. Muy curioso, ¿no?, lo de los matices semánticos, que él lo difundió, que él no lo promovió. Y que, oye, que cada cual es adulto y que cada cual sabe lo que hace.
A mí, Milei, cuanto más le voy oyendo, sinceramente, Rafa, más me gusta. Porque al final, por un lado, habilidades sociales, no creo que tenga muchas, en cuanto a...
No, la verdad que no.
No le veo con muchas. Luego, lo del populismo sí que lo ha sabido hacer. Y realmente lo que es bueno es en la parte técnica asociada con el trabajo que está haciendo, que ahí yo creo que Argentina va funcionando. Dicho lo cual, en el tiempo que llega siendo presidente, pues Milei, yo estoy seguro de que tiene una legión de enemigos dispuestos, en cuanto puedan, meterle el dedo en el ojo. Y lo que estamos viendo es cómo Milei retuitea un mensaje de una cripto. Que sí, retuitea.
Claro, yo te pregunto, ¿y un presidente de un país, un jefe de Estado, tiene que ser especialmente cauto sabiendo el poder que tienen las redes sociales o no?
Por supuesto que sí, pero es que no estamos hablando de jefes de Estado solo, estamos hablando de jefes de Estado que son también estrellas del rock. O sea, al final...
Es que me recuerda a las memecoin también del propio Trump
no,
y de la esposa.
Si al final... todo va en la misma línea, lo que pasa es que si eres Elon Musk o eres Trump con Melania y acabas de ganar unas elecciones, te puedes permitir ciertos lujos. Yo creo que Milei en algún momento no ha valorado y todavía tiene que estar dándose de cabezazos contra la pared por haber retuiteado ese tuit, porque en la entrevista que le hicieron, el propio periodista que le estaba entrevistando le dice en un momento, calla, calla, esto no lo digas. Y se ven cómo se filtran las imágenes en las cuales le están diciendo a Milei, calla, calla, esto no lo digas. O sea, al final... ¿De qué estamos hablando? De un mundo en el cual la información fluye a una velocidad tremenda, en el cual Argentina parte de una situación muy, muy complicada y Milei está haciendo que Argentina, desde el punto de vista macro, cada vez está un poquito mejor. Y en contra, tenemos a Estados Unidos, que su situación es decadente absolutamente, y Trump en este y está acelerando. ¿Qué está acelerando Trump? No lo tengo muy claro todavía, lo veremos en los próximos meses, pero si alguien me dijera que lo que está acelerando Trump es la decadencia de Estados Unidos, pues tampoco me sorprendería y lo pondría como uno de los escenarios posibles hacia donde vamos. La situación en Estados Unidos es complicada, pero parten, lo decía Trump en un discurso ayer o antes de ayer, de una de las naciones más ricas del planeta. ¿Y le vamos a enseñar al resto del mundo quién manda? Pues yo creo que esa segunda parte del discurso, le vamos a enseñar al resto del mundo quién manda, lo único que hace es perjudicar tu posición geopolítica. Pero bueno, lo veremos durante los próximos meses.
Hombre, es evidente que tiene un cierto declive, sobre todo porque demográficamente, en variables económicas, de fabricación, en muchos... ámbitos, el mundo ha basculado hacia el Pacífico, lo sabemos, también en el Pacífico está Estados Unidos, ¿no? Pero me refiero a Asia-Pacífico, pero también es evidente que ese predominio que lleva ejerciendo ya pues un siglo, quizás si dijéramos siglo y pico, no es una cuestión que se evapore, su economía sigue siendo la más potente, su ejército sigue siendo el más potente y su soft power... va a durar mucho, probablemente. O sea, estoy elucubrando.
No, estoy de acuerdo.
Creo que se vaya de la noche a la mañana. Que sigue siendo 25 billones frente a 14 de China, que llegará, o luego de la India, me refiero a 3 décadas, 4 décadas que a lo mejor le sobrepasan. Pero aún así habrá ciertas estructuras que seguirán en manos de quien ha tenido la hegemonía en el momento que sea por 200 años o por 180 años.
No, totalmente. Y en el medio está Europa. O sea, que en Europa tenemos también que ver hacia dónde nos dirigimos. Yo creo que si basamos todo en una economía, en una competitividad basada en las economías de escala, pues ya lo vimos al final con la Guerra Fría, lo hemos visto. Nos liamos a misilazos nucleares y el mundo desaparece. Yo creo que esa parte de soft power que tú estabas comentando es diferencial. China lo tiene claro desde el año 2000, que lo que tenía que dedicarse es exportar soft power.
China hace economía. China no lleva su ejército a ninguna parte.
Correcto. O sea, y Corea del Sur también. Corea del Sur directamente lo que te lleva son cantantes de pop. O sea, lo del soft power lo tienen K-pop. Lo del soft power lo tienen desde Asia, lo tienen perfectamente entendido. Además, empezaron a estimularlo, empezaron a provocarlo pensando en que desde Europa sí que éramos buenos con lo del soft power. Y se nos está perdiendo un poco el hilo. Me gustó mucho la semana pasada escuchar el discurso de investidura de Robert Kennedy, con 80 y pico, bueno, no sé si tiene 70 o 80 años, con todo el respeto, que le han hecho consejero, el antivacunas por un
sí,
lado,
sí, sí.
Que le hacen consejero de salud, y tenemos en Estados Unidos, él mismo lo decía en su discurso, cómo los índices de obesidad están por las nubes. Luego tenemos el problema del fentanilo, tenemos problemas de salud, y yo según escuchaba a Robert Kennedy hablar, pues digo, joder, este se va a quedar aquí en el sitio. O sea, estaba él bastante mayor y bastante afectado en el discurso. Es ese punto de la vieja Europa, que es vieja por un lado, pero Estados Unidos está en una posición bastante parecida. ¿Hacia dónde tenemos que tirar desde Europa? Pues no hacerle tanto caso a Macron. Pensar en la línea en la que iba Ursula von der Leyen, que se estaba fijando un poquito más en el sur de Europa que en el norte, y en ese sentido yo creo que podemos construir un futuro mejor para Europa sin contar tanto con Estados Unidos, al menos según está durante las últimas semanas.
Yo creo que desde luego hay que desligarse de esa tutela que lleva desde el 45, pero yo no sé hacia dónde. Yo lo veo verdaderamente complicado, no veo mucho margen. Luis, siempre es un placer hablar contigo.
Placer compartido.
Un abrazo.
Gracias a ti.
Ahora nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, La Voz de Blanca del Tronco. No se lo pierdan, queda toda una hora, media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.